ستصلك النقود والقنبلة عن المصادر التي تحدثنا بها.
سنغير العالم.
Este archivo estaba en el disco duro de su ordenador. Es una grabación de la reunión que mantuvo con estos tres hombres el 5 de abril en Chipre. Son tres altos funcionarios de tres países árabes, uno de ellos el suyo. La grabación prueba que conspiró con estos hombres para detonar una bomba nuclear en territorio americano. Lo que no me diga a mí se lo dirá a los interrogadores en Guantánamo en unas condiciones bastante menos agradables. Se lo pido una vez más.
Usted dígame lo que quiere saber. Y yo se lo diré.
Quiero la verdad.
¿Qué importa ahora la verdad cuando tiene esta grabación?
¿Qué quiere decir con eso?
Quiero decir que yo nunca he hablado con ninguno de esos hombres.
¿Está negando que la reunión se celebrara?
No se celebró ninguna reunión en abril. Yo ni siquiera estaba en Chipre.
¿Y dónde estaba?
En Berlín.
En Guantánamo le sacarán la verdad.
¿Por qué iba a mentir acerca de esta reunión cuando les he dicho la verdad sobre la bomba?
Para proteger a su país.
La bomba era una operación unilateral de la gente de la segunda ola. Yo nunca me reuní con esos hombres.
Soy David Palmer.
Señor Palmer, soy Ryan Chappell.
Hola, Ryan.
Jack Bauer está en la línea. Él le dará la última información.
Señor presidente, he encontrado el chip, pero desgraciadamente está muy dañado.
¿Aún así podría demostrar que la grabación de Chipre es falsa?
En su estado actual me temo que no puedo demostrar nada, señor.
¿Lo pueden reparar?
No, señor, lo siento, pero estamos siguiendo otras pistas. Hará una hora me capturaron unos hombres que querían el chip. Trabajan para un tipo llamado Peter Kingsley. Creo que es parte del grupo que está tras lo de la bomba. Han manipulado los acontecimientos de hoy para iniciar esta guerra.
¿Por qué?
Para mejorar el valor de sus contratos petrolíferos y controlar el petróleo que sale de Oriente Medio.
Con todo lo que ha visto usted, ¿está absolutamente convencido de que la grabación de Chipre es falsa?
Sí, señor, absolutamente.
Bienvenidos, bienvenidas. Prepárense ustedes a comenzar un viaje sin fin, en el que percibirán que nada es lo que parece y comprenderán cómo la realidad supera siempre a la ficción. Prepárense, pues, para ser ustedes reflejados en la sombra del espejo. Con David Cuevas y Víctor Ortega.
Bienvenidos un miércoles más aquí a La Sombra del Espejo. Esperamos que os veáis reflejados una semana más con Víctor Ortega. ¿Qué hay? Buenos días.
Hola, David. Buenos días. ¿Qué tal?
Pues muy bien y preparado para afrontar un programa bastante duro, un programa bastante serio, porque hoy vamos a comentar unos trágicos hechos que tuvieron lugar tanto el 11 de septiembre del pasado 2001, así como el 11 de marzo del pasado 2004. Y para ello tenemos a un invitado de auténtico lujo con nosotros. Esta mañana en La Sombra del Espejo contamos con la participación de Bruno Cardeñosa. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues ¿preparados para veros reflejados una semana más en La Sombra del Espejo?
This just in, you are looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center.
The plane was coming in. I noticed it a second before it hit the building. It looked like it was moving slowly, and it lined itself up to hit the building directly.
I said the hull takes about, looks like 6-7 floors were taken out.
We should hold out just a moment. We've got an explosion inside.
The building's exploding right now. You've got people running up the street.
Okay.
Hoy, en La Sombra del Espejo, hablaremos de un acontecimiento triste, dramático e inhumano que trajo consigo consecuencias igual de tristes, dramáticas e inhumanas. Unos hechos que han provocado la necesidad de establecer un nuevo orden mundial. Hoy hablamos del atentado terrorista más audaz de la historia de nuestra civilización. El 11S. La mañana del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos se despertaba con una noticia alarmante. Un avión de pasajeros se había estrellado contra una de las Torres Gemelas de Nueva York. Momentos más tarde, una segunda aeronave impactaba en el otro colosal edificio. Un tercer avión fue abatido, a saber con qué rumbo. Finalmente, el pánico se desataba al saber que también había sido atacado el centro neurálgico de la inteligencia militar norteamericana, el mismísimo Pentágono. De sobra son conocidas las consecuencias de esta carnicería que se llevó por delante muchas vidas inocentes. Sabemos por los medios de comunicación que la autoría de los atentados se atribuye a la organización Al-Qaeda, capitaneada por el escurridizo Osama Bin Laden. Conocemos las consecuencias de esa vulneración, consistentes en un refuerzo de la vigilancia que roza la ley marcial y una excusa perfecta para que el autoproclamado ejército más poderoso de la Tierra la haya liado bien gorda en Afganistán e Irak. Pero ahora debemos preguntarnos, ¿nos contaron toda la verdad? Nuestras dudas tenemos. Y es por eso que contamos hoy con un experto en estas lides, Bruno Cardeñosa, con quien trataremos de discernir entre las verdades y las mentiras del 11S.
Tras esta curiosa intro que narraba nuestro compañero Félix Armengol, damos ya paso, bueno, pues a un tema controvertido, y lo hacemos con Bruno Cardeñosa, ¿no, Víctor?
Sí, Bruno Cardeñosa, como ya bien has dicho, que es investigador y comunicador que ha trabajado en prensa, radio y televisión, presentador del mítico espacio radiofónico Mundo Misterioso, dirigido por Manuel Carballal. Su libro, 11S, Historia de una Infamia, es el resultado de más de un año y medio de trabajo con objeto de esclarecer la realidad sobre los atentados terroristas del 11 de septiembre del pasado año 2001 en Washington y Nueva York. Entre sus anteriores obras destacan 100 enigmas del mundo, La invasión ovni, 11M, claves de una conspiración, La jugada maestra y Enigma, de las pirámides de Egipto al asesinato de Kennedy. Actualmente y desde hace varios años forma parte del equipo de colaboradores de La Rosa de los Vientos, que bien conocemos,
en Onda Cero. Recordamos que se emite las madrugadas de sábado y domingo de 1 a 4 en Onda Cero Radio.
Es redactor de la revista Enigmas.
¿Qué tal, Bruno?
Muy bien, estupendamente. Encantado de estar aquí.
Más encantado nosotros. Bueno, pues el 11S, pregunta obligada, Bruno, ¿cuándo de alguna forma te empiezas a interesar, ¿no?, por un tema tan controvertido y tan escandaloso como este?
Bueno, yo creo que como todos los seres humanos, el mismo 11 de septiembre, ¿no? El mismo 11 de septiembre que asistí como un espectador más a aquellos sucesos, que no recuerda qué estaba haciendo en ese momento cuando vio las primeras imágenes de lo que estaba sucediendo, y tuve un primer interés por el tema como por cualquier hecho internacional. Comencé a recoger toda la información, la recojo absolutamente todo sobre cualquier acontecimiento que tenga que tenga una influencia, y eso se percibía, que la influencia no iba a ser temporal de ese suceso, sino que iba a arrastrarse durante todo el siglo XXI.
Y te cabe el archivo en casa, Bruno, ¿no?
Empieza a no caber, hay casa, y la verdad es que creo que es una de las cosas fundamentales en el investigador, en el periodista. Es complicado, pero hacerse un archivo personal de todo lo que ocurre, absolutamente todo. Yo no abrí las carpetas sobre la Primera Guerra del Golfo, y puedo tener sobre la Primera Guerra del Golfo, la del año 91, puedo tener un metro de estantería perfectamente. No había abierto nada hasta después de los acontecimientos del 11 de septiembre, pero es importante tenerlo ahí, es importante esa información, poder rescatarla en un momento determinado. Sin embargo, cuando yo comienzo a interesarme de verdad por estos sucesos, por los sucesos del 11 de septiembre, empiezo empiezo a investigarlos con otra conciencia, ya lejos de ese ensordecedor ruido en primer plano que era la versión oficial, y cuando las grietas de esa versión comenzaron a abrirse y comenzaban a poder plantearse otras circunstancias y otras interpretaciones diferentes a lo que había ocurrido, fue en marzo del 2002, aproximadamente 6 meses después, comienzan a surgir una serie de informaciones que nos hacen pensar en algo que entonces ya sospechábamos, ¿no? Que el gobierno americano mentía mucho, pero que este gobierno norteamericano mentía todavía mucho más que todos los anteriores, sobre ese suceso y sobre otras muchas cosas, por sí, una serie de intereses. Y es a partir de entonces, y de eso hace ya 4 años, que se ha convertido, no sé si en el principal tema que yo he abordado, pero sí uno de ellos.
Sí, de hecho, Bruno, me gustaría hacer un inciso, y es que, bueno, estamos en radio, y recuerdo perfectamente como un programa que ya hemos citado multitud de veces aquí en La Sombra del Espejo, como es, pues, La Rosa de los Vientos, desde un principio ya estabais dando pie, o dando cabida a una teoría bastante heterodoxa, ¿no?, en cuanto a los atentados del 11-S, ¿no?, y es una cosa que se agradece, ¿no?, que haya una valentía ahí y que un programa de radio a nivel nacional, bueno, pues de alguna forma se aventure a dar teorías que, de alguna forma se sobreponían a lo que era la versión oficial, ¿no?
Sí, la misma noche del atentado, aquel mismo martes por la noche había programa, y lo que hizo La Rosa de los Vientos fue lo que hicieron prácticamente todos los programas ya a esa hora. Ya sabíamos lo que había ocurrido. Todavía no estaban claras las responsabilidades, las acusaciones del gobierno norteamericano aquella noche en España, todavía tarde en los Estados Unidos. Cuando se estaba haciendo La Rosa de los Vientos aquella madrugada, todavía estaba cayendo el tercero de los edificios. No solamente cayeron las Torres Gemelas, derribadas por los aviones teóricamente aquel día, sino que unas horas después otro de los edificios, como consecuencia también teóricamente del impacto, la Torre 7, uno de los 7 edificios del World Trade Center, también se precipitaba. Pero a esa hora los micrófonos se abrieron, y cuando los micrófonos se abrieron quedó algo muy claro, y es que la población, pese al impacto del suceso, pese a la tremenda fuerza visual de lo que habíamos visto y presenciado, pese a los 3.000 víctimas, entonces se creía que eran muchas más. Las cifras que se estaban barajando en ese primer día hablaban en ocasiones de hasta 20.000 fallecidos, luego al día siguiente se habló de 10.000, y cada día que pasa el número de víctimas ha ido bajando y se ha quedado en 2.500 aproximadamente entre los 4 aviones, el Pentágono y las Torres Gemelas. Pero ya existía una duda, porque el público tuvo la sensación de haber sido situado delante de un cine, delante de una gran pantalla, que no era más que la televisión de cada uno de nuestros domicilios, y haber asistido a algo que parecía tan irreal como, por desgracia, no lo era. Era absolutamente real lo que estaba ocurriendo, pero esa sensación de irrealidad dejó un pozo de duda en la población, y La Rosa de los Vientos no dejó nunca de hacerse eco de que posiblemente todo no era exactamente como nos habían dicho, que todo lo que se estaba diciendo sobre Osama, bueno, pues existía mucha mucha información prácticamente, y sigue existiendo, con unas implicaciones y con un carácter folclórico muy destacado. Sin embargo, sí que fue La Rosa de los Vientos, y en concreto uno de los colaboradores del programa, Carlos Canales, que el 5 o 6 de marzo del 2002, justo cuando se iban a cumplir los 6 primeros meses del atentado, fue el primero que por primera vez en un programa de radio o en un medio de comunicación en España se hizo eco de la aparición de una serie de teorías alternativas sobre el 11-S que tenían su epicentro en el último de los atentados cometidos ese día, el atentado del Pentágono, y la probabilidad de que allí no se hubiera estrellado un avión, sostenida por una serie de investigaciones absolutamente rigurosas, absolutamente válidas, que no solamente ponían en jaque la versión oficial, sino que llenaba todos los agujeros que esa versión oficial tenía respecto a ese atentado. Aquella noticia, la publicación de un libro en Francia sobre el tema, las primeras referencias a estos trabajos ya en la prensa española unos días después, el primer periódico fue La Razón, posteriormente el Mundo, el País todavía no se ha enterado de que aquello fue noticia en marzo del 2002. Sin embargo, todas esas noticias a mí me calaron profundamente hondo. Una revista me encargó entrevistar al autor de ese libro en Francia, que estaba proponiendo una versión totalmente distinta a la oficial.
Thierry Meyssan, ¿no?
Thierry Meyssan, que hace apenas unos días estaba por España. Y después de conversar con él, después de conocer su trabajo, comencé a intentar comprobar si lo que él decía, intentar contrastar si lo que él decía tenía validez, y fui encontrándome que efectivamente así era. Y después de analizar, después de 3 libros, después de miles de páginas publicadas sobre el tema, uno llega a la conclusión de que Thierry Maïssan, cuando proponía que la versión oficial del 11 se había que desmontarla de arriba abajo, no solo tenía algo de razón, sino que después de seguir todas las informaciones al respecto, estoy convencido de que todavía falta que se cuente la primera verdad sobre los atentados del 11 de septiembre.
Bruno, comentabas y citabas Laden. La pregunta es clara. ¿Es tan malo, malísimo como se nos quiso hacer ver desde un principio, y es, ante todo, el principal responsable de los atentados del 11 de septiembre?
Y del 11 de marzo también lo sería, efectivamente, por lo menos el responsable intelectual de aquellos hechos según la versión oficial. Osama Bin Laden hoy por hoy es un icono. Es poco más que un rostro, una barba y un mensaje. Y es un icono que aglutina determinados movimientos absolutamente dispares, pero los aglutina en Occidente. Es un icono que ha sustituido a los anteriores iconos del mal, que estaban identificados más allá del telón de acero. Y Osama Bin Laden, sin embargo, cuando se profundiza en su biografía, en su persona, cuando se siguen sus pistas, cuando se conoce a personas que lo han conocido, cuando se conoce toda la información que hay al respecto, uno se da cuenta de que lo que nos han contado básicamente sobre él, que es el líder de una organización terrorista que tiene como objetivo principal destruir a los Estados Unidos y por ende intentar resquebrajar todos los pilares de la civilización occidental, uno descubre que, bueno, si Osama Bin Laden dice eso, perfecto, pero el problema no es que diga eso, sino si de verdad está en esa labor y estar directamente detrás de los atentados del 11 de septiembre. Cuando uno investiga la figura de Osama Bin Laden, se da cuenta de que en realidad se ha convertido en un extraordinario aliado para el gobierno de los Estados Unidos, que fue ya un extraordinario aliado para todos los gobiernos europeos en la guerra de la antigua Yugoslavia. Él estaba entonces en el lado de los buenos, él estaba entonces junto a la población kosovar. Europa, Estados Unidos, la OTAN, y atacó Serbia porque los serbios, entre otras muchas cosas, ¿no?, pero porque los serbios teóricamente estaban masacrando a la población de origen musulmán que existía en la antigua Yugoslavia y a Kosovo, entre otros lugares. Sin embargo, uno descubre que entonces Osama Bin Laden colaboró con las fuerzas de la OTAN, que esa información era conocida y perfectamente reconocida, que incluso el partido de George Bush criticó al gobierno de Bill Clinton por colaborar con Osama Bin Laden en aquel entonces. Pero luego descubre que Bin Laden era un extraordinario amigo de Occidente cuando capitaneó los movimientos de resistencia afganos en los años 80... para expulsar a los rusos de Afganistán, país en el que habían entrado militarmente. También entonces fue un extraordinario aliado. También se descubre que Osama Bin Laden y la familia Bush y las principales monarquías, entre comillas, monarquías financieras de los Estados Unidos, tienen unos tratos que se han prorrogado de generación en generación con la familia Bin Laden. La familia Bin Laden fue el hermano de Bin Laden, fue el primer accionista que tuvo la primera empresa del actual presidente de los Estados Unidos. Una de las cosas que hemos podido documentar son las entrevistas personales que existieron entre diversos enviados del gobierno de los Estados Unidos en Abu Dhabi en julio del año 2001, es decir, apenas 2 meses antes de los atentados, con el propio Osama Bin Laden en un hospital de Abu Dhabi que está perfectamente identificado, y solamente faltan fotografías de esa reunión entre los enviados del gobierno norteamericano y el propio Bin Laden. Es decir, Bin Laden no es el enemigo, Bin Laden ha sido la excusa, ha sido lo que ha necesitado el gobierno de los Estados Unidos para sustituir lo que necesitaba sustituir, el icono del mal. Antes el icono del mal, el que hacía sustentar el sistema de guerra fría, era la Unión Soviética y sus correspondientes líderes, pero una vez que el muro de Berlín cae, la economía mundial sustentada por los 3 principales pilares económicos, que son el farmacéutico, el petrolífero y el armamentístico, esa economía comienza a resquebrajarse porque necesita de un sistema de guerra, necesita de un enemigo, y ahí es cuando aparece el mundo islámico y cuando aparece alguien que tiene que aglutinar a todo ese mundo islámico, como es Osama Bin Laden.
Bruno, ¿se estrella un avión contra el World Trade Center?
Sí, indiscutiblemente sí. Contra los dos edificios del World Trade Center se estrellan dos aviones. Lo único que ocurre que cuando se analizan los sucesos, el segundo además de los impactos, asistimos en directo cientos de millones de personas al segundo de esos impactos. Lo que ocurre es que cuando se analizan esos sucesos se descubren muchas cosas. Se descubren, por ejemplo, que quienes nos han dicho que eran los pilotos de esos aviones eran unos ineptos absolutamente incapacitados para pilotar un avión de esas características. Yo he entrevistado a todos los profesores de vuelo que tuvieron esos supuestos terroristas suicidas. Sé perfectamente cómo pilotaban. E incluso sus propios profesores de vuelo en avioneta, profesores de Cessna, no profesores de vuelos comerciales de esas características, se manifiestan que ellos no han podido enseñar algo que tampoco ellos hubieran sido capaces de hacer. Cuando se analiza toda la información se descubre que no hay ni una sola evidencia de que ni Mohamed Atta ni ninguno de los 18 restantes terroristas suicidas del 11 de septiembre estaba en las listas de pasajeros de ninguno de esos aviones, que no estaban capacitados para efectuar ese tipo de maniobras. Y además, cuando se analizan con mucha más frialdad los datos, también es necesario preguntarse si realmente los aviones que nos dijeron que se estrellaron fueron los que se estrellaron o existían algún tipo de modificaciones. Un análisis, tres análisis diferentes, fotográficos y elaborados por técnicos y supervisados por expertos en aeronáutica, llegan, por ejemplo, a la conclusión de que ese avión que todos vimos estrellarse contra la Torre Sur era un Boeing 767, efectivamente, pero según la versión oficial era un Boeing 767-200. Según los expertos en aeronáutica, era un modelo distinto, era un Boeing 767-300. Las diferencias son muy pequeñas, pero suficientes como para pensar que ahí hubo algún tipo de manipulación previa en esos aviones y en esos vuelos, que nos hablan directamente de la necesidad de que alguien dentro del propio sistema norteamericano de aviación civil estuviera implicado también en aquellos sucesos.
¿Y contra el Pentágono, Bruno?
Contra el Pentágono no se estrelló ningún avión. Por lo menos los efectos de lo que impactó contra la fachada de aquel edificio, desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista químico, desde el análisis de expertos en explosiones, todos llegan a la conclusión de que para nada responde al impacto de un avión. Un avión no provoca una explosión, como se fehacientemente se produjo, sino que provoca una deflagración. La diferencia puede parecer pequeña, pero es muy importante. Una deflagración es el efecto de la onda de choque de dos masas, y en donde hay, en este caso, o un queroseno que se incendia pero que no estalla. Sin embargo, lo que ocurre en el Pentágono es una explosión. Es decir, intervinieron elementos explosivos que evidentemente no viajan a bordo de un avión, evidentemente, en un principio. Luego además se unen una serie de factores verdaderamente determinantes para dudar de la existencia de ese avión. Hace tan solo unos días el gobierno de los Estados Unidos desclasificaba por orden judicial dos filmaciones de ese impacto, dos de las 84 que se sabe que existen, y en ellas no se observa ningún avión. Desde todos esos puntos de vista, incluso uno de los ejercicios que realizamos fue con pilotos profesionales, con decenas de miles de horas de vuelo a sus espaldas, algunos de ellos, con simuladores, con tres simuladores diferentes, intentar reproducir lo que según la versión oficial efectuó aquel avión. Y el resultado es que ni siquiera pilotos con larguísima experiencia fueron capaces de reproducir lo que había hecho Hani Hanyur, que era el terrorista que según la versión oficial tomó los mandos de aquel avión y lo estrelló contra la fachada del Pentágono. Después, cuando investigamos la vida de Hani Hanyur, descubrimos que apenas dos semanas antes estuvo intentando alquilar durante un par de horas una avioneta en una escuela de vuelo en Washington, y no fue autorizado a ello porque no estaba capacitado ni siquiera para volar una Cessna 172, que es como decir que alguien no está capacitado para poder conducir una bicicleta y sin embargo al día siguiente es capaz de ganar un premio de Fórmula 1. Pues esa es la diferencia que hay entre la versión oficial, muchas, hay más por supuesto, pero entre la versión oficial y los hechos, ¿no?
Escucha, escuchamos a Sin Caleri. Es la segunda vez que suena en nuestro programa, ya sabéis, La Sombra del Espejo, tanto monográfico, temático como musical. Y hoy es el que pone la banda sonora a la serie 24, con la cual abríamos este programa, el que nos guía a través de las conspiraciones, de las teorías no tan conocidas del 11 de septiembre.
¿Para ti cuáles hubieran sido los primeros indicios para empezar a pensar en una conspiración? Porque se habla desde que en el Pentágono no cayó un avión, sino una especie de misil, o que incluso los aviones que impactaron con las Torres Gemelas, justamente antes del impacto hubo unas explosiones, o incluso que el FBI ya era conocedor de que se iban a producir estos tipos de ataques, como por ejemplo se cuenta que extrajeron la grabación de una gasolinera, de un vídeo que había, y jamás se han publicado pues esas imágenes ni se ha dicho nada.
Sí, ciertamente, o sea, en mi caso concreto, no sé en el de otros, las primeras dudas llegan con el atentado del Pentágono. El atentado del Pentágono, solo 5 minutos después de producirse, se encarga el FBI la investigación. No es ni medianamente normal que eso sea así. El FBI tiene una serie de competencias, pero un suceso de estas características debería haber pasado de inmediato a la inteligencia militar y de inmediato al mismo ejército de los Estados Unidos y, por supuesto, a la CIA. Sin embargo, se encarga el FBI de esa investigación. No participa aviación civil, como también debe ser, porque ha habido una participación directa de aviones civiles en los hechos. Tampoco aviación civil en los Estados Unidos tiene ninguna responsabilidad en aquel trabajo. También es significativo que apenas 7 días antes de que se produjeran los atentados, el gobierno de los Estados Unidos, George Bush, había cambiado de director de la Agencia Federal de Inteligencia, la Agencia de Policía del FBI, y nombra a Robert Mueller como el director del FBI, en una decisión sorprendente. Pero Robert Mueller es una persona de la confianza de la parte republicana, del más republicana del gobierno de los Estados Unidos. Y se producen una serie de cambios y una serie de modificaciones que sorprenden. La persona que estaba investigando todos los movimientos sobre la figura de Osama Bin Laden, que es un agente norteamericano que acababa de retirarse harto de las presiones oficiales, este policía norteamericano había estado persiguiendo la pista de Bin Laden por todo, John O'Neill se llama, por todo Oriente Medio, por todo Asia Central, incluso por Extremo Oriente, y él es apartado, le dan otro cargo casualmente al hombre que más sabía sobre Bin Laden en el mundo, que era John O'Neill. Lo que le encargan es, a partir del 11 de septiembre, le encargan ser el director de seguridad del World Trade Center, de las Torres Gemelas, y le colocan, la inauguran el mismo día antes, el 10 de septiembre, le inauguran su oficina de trabajo en la planta 41 de la Torre Norte de World Trade Center. Él falleció como consecuencia del primer impacto del avión en aquellos sucesos, y era la persona que más sabía en el mundo sobre Bin Laden, y era la persona que además estaba denunciando al gobierno de los Estados Unidos porque no le dejaban investigar sobre la figura de Bin Laden. Hay una serie de acontecimientos sorprendentes. El hecho de que la Agencia Federal de Emergencias, el FEMA, algo así como Protección Civil en los Estados Unidos, había sido conducida, tanto la cabeza como algunos elementos importantes de este organismo habían sido conducidos a Nueva York el día 10 de septiembre para participar en un simulacro el 11 de septiembre. Su presencia evita que la catástrofe fuera todavía mayor y el descontrol de la situación fuera todavía mayor, pero el hecho de que se convocara al FEMA para trabajar en un hecho que no había sucedido todavía es verdaderamente significativo. Además, existían toda una serie de avisos de inteligencia, toda una serie de elementos que nos hacen dudar de la posibilidad de que dentro del propio sistema político y administrativo norteamericano existiera un conocimiento muy claro de los hechos que iban a suceder, y que por lo menos se dejaran que esos acontecimientos, cuando no impulsaran en cierto modo, tuvieran lugar el 11 de septiembre, porque aquello como me decía el director de un medio de comunicación muy importante en nuestro país, era derribar la torre. Es una partida de ajedrez en donde derribar la torre suponía empezar a ganar una jugada maestra que posteriormente se ha transformado en lo que ha ocurrido en el mundo, en la lucha por los hidrocarburos y por el control de los recursos energéticos, de sus rutas y de la apertura de nuevos mercados financieros.
¿Crees que los norteamericanos de a pie tienen a mano estas noticias conspiranoicas, o digamos que hay mucha que se ha escondido mucho estas teorías.
Se ha escondido mucho no solo para los ciudadanos norteamericanos, sino para los ciudadanos de todo el mundo. Pero no hay un reflejo entre lo que cuentan los grandes medios y lo que piensa la opinión pública. Hace pocas semanas, un personaje en los Estados Unidos que, gracias a sus recientes intervenciones en una serie muy popular en Norteamérica, un personaje del mundo del cine con una imagen no tan buena en Europa por su pasado, pero en todo caso una voz autorizada como es Charlie Sheen, exponía en un programa de radio sus teorías al respecto del 11 de septiembre y acusaba al propio gobierno de los Estados Unidos de haber elaborado un trabajo interior en aquellos hechos. La propia CNN, ante la repercusión de esas declaraciones de alguien tan seguido y tan admirado como ese Charlie Sheen, la propia CNN dedicó unos minutos a hacerse eco de esas palabras de Charlie Sheen, pero con un objetivo muy claro: demoler la figura de Charlie Sheen. Y en un ejercicio que creían que les iba a salir bien, pidieron y hicieron una rápida encuesta a través de teléfono y a través de internet, con la CNN por delante, de qué es lo que opinaba la población norteamericana, si estaba a favor de las opiniones de Charlie Sheen o estaba en contra. El resultado sorprendió a la propia CNN, porque más del 80% de la población suponía que Charlie Sheen tenía razón en algo de lo que decía. Eso no tiene un reflejo en los grandes medios en los Estados Unidos. Los periodistas han seguido sin ningún género de dudas lo que ha sido la versión oficial. Ha habido una identificación absoluta con el poder político que se ha resquebrajado con el tiempo a raíz de la guerra de Irak, pero no sobre los acontecimientos del 11 de septiembre. Pero la población sí tiene y sí manifiesta una serie de dudas. Hay otras fuentes de información. Lo que no hay es acceso a los grandes medios por parte de quienes presentan esas otras teorías, pero no quiere decir que, ni mucho menos, que sean inexistentes en los Estados Unidos. De hecho, la actuación del gobierno norteamericano en los últimos tiempos tiene como objetivo frenar el impacto que está teniendo esas teorías en el hombre de a pie allí.
Bruno, de alguna forma, concluyendo, interesó al gobierno norteamericano, más que nada centrándonos en su política exterior, lo acontecido el 11 de septiembre.
Da palmadas el gobierno norteamericano con lo que ocurrió el 11 de septiembre. Es decir, está extraordinariamente contento. Sé que parece una barbaridad decir esto, pero el gobierno norteamericano estaba que no cabía de gozo cuando ocurrió Pearl Harbor también, ¿no? Cuando ocurrió Pearl Harbor también murieron 3.000 personas. También es un acontecimiento lleno de claroscuros, en donde ningún historiador medianamente serio duda de que por lo menos existía un conocimiento y que dejaron a los japoneses efectuar eso. ¿Por qué? Porque la economía de Estados Unidos, el propio gobierno de los Estados Unidos, necesitaba y requería de entrar en la Segunda Guerra Mundial. Eso lo facilitó el ataque de Pearl Harbor. Pues el 11 de septiembre es algo muy parecido. Eso ha permitido poner en práctica una política exterior, una serie de acciones bélicas, no todas ellas de guerra abierta, pero sí de ocupación militar de diferentes partes de Asia Central y de Oriente Medio, que ha servido para que el siglo XXI, por lo menos la primera mitad del siglo XXI, siga siendo de dominio total y absoluto de los Estados Unidos. Sin el 11 de septiembre, posiblemente el imperio norteamericano estaría muchísimo más en duda hoy día.
Bruno, para acabar, Víctor, quería preguntarte algo sobre un proyecto, ¿no?
Sí, sobre el proyecto Conciencia Global, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, es un tema muy interesante, ¿no? Que no tiene nada que ver con el tema del terrorismo, pero que yo he seguido mucho, porque no solamente me he dedicado a este asunto, sino a todo aquello que quizá no vaya de acorde con las versiones oficiales, ¿no? Y cualquier tipo de investigación científica que proponga algo distinto me ha interesado. Y es un proyecto que se está llevando a cabo en la Universidad de Princeton, en los Estados Unidos, en donde con una serie de programas informáticos aparentemente sencillos, pero mucho más complicados de lo que nos imaginamos, se han fabricado unos software informáticos en 91 partes del mundo que generan de forma aleatoria unos y ceros, es decir, un código binario, y se generan cientos de miles de unos y de ceros cada minuto. Y lógicamente, como cuando tiramos una moneda al aire, cuantas más veces lo tiramos, el resultado se acercará al 50% de caras y 50% de cruces. Con unos y ceros ocurre exactamente lo mismo. Pero los investigadores descubrieron que precisamente en momentos como, por ejemplo, el 11 de septiembre,
ya eso venía,
los unos y ceros variaban. Es decir, había algo que influía directamente en un proceso de azar. se eliminaron todas las posibilidades que pudieran explicar por un fallo informático. Estamos hablando de 91 máquinas situadas sin conexión entre ellas en 91 partes diferentes del planeta. Y descubrieron que había unas diferencias, que no era lógica esa diferencia, esa mayor cantidad de unos que de ceros que aparecían en las máquinas, o de ceros que de unos que aparecían en las máquinas, y que no podía existir otra influencia más que algo así como el poder de la mente global, la influencia de todos, o de una especie de conciencia colectiva, de conciencia global, que influenciaba y que, ante el impacto emocional de un acontecimiento, ante la fuerza psíquica que eso generaba y el desencadenamiento de emociones que eso generaba en la población, se provocaba una modificación. Esto puede parecer sencillo, pero lo que nos está diciendo es que la mente humana, tanto individual como colectivamente, tiene un potencial extraordinario, y descubrirlo es el primer paso para intentar ponerlo en práctica. Y ponerlo en práctica en un futuro podría servir, entre otras muchas cosas, para que sucesos como el 11 de septiembre no se repitan.
En Radio Complutense, La Sombra del Espejo, con David Cuevas y Víctor Ortega. Even now, the world is bleeding, but feeling just fine. I'll know me not castle. Where we're always free to choose, never free enough to find. I wish something would break, 'cause we're running out of time. Giving light to the unaware. This plastic little blue is just a step amongst the stairs. And I am overcome. Yeah, I am overcome, baby. Holy water in my lungs. Yeah, spin around. Your help is here, but I'm parked in this open space, but locking the gates of campus Opiacum.
Bueno, pues llega el momento de entrar, Víctor, en nuestro último Campus Opina.
Oh, qué pena. ¿A quién ha tocado fastidiar esta vez?
Bueno, pues esta vez hemos hecho una especie de mix, porque primero vamos a escuchar a los alumnos de la Facultad de Políticas en Somos Agua. Estuvimos allí, al igual que hicimos con la Facultad de Psicología, y preguntamos a los alumnos si creen en la verdad oficial del 11 de septiembre o creen que hay algo más, que hay unos intereses precisamente políticos, ¿no? Así como vaya la redundancia en su carrera. ¿Escuchamos a los alumnos?
Vamos a escucharlos.
Yo creo que debe haber bastante parte oculta, pero también pienso que es muy difícil llegar a saber cuál es esa parte oculta y que está todo con un entramado de intereses tremendo y que, bueno, pero supongo que la figura de Bin Laden como el malo malísimo, pues que es más ficción que otra cosa.
Yo lo que pienso es que, o sea, más allá de los hechos que pasaron, o sea, como que hay una manipulación política de los hechos y, con intereses partidarios, o sea, sobre todo partidarios. Y que más allá de los motivos que hayan llevado a los atentados, que luego, o sea, como que hay una disputa partidaria para decidir quiénes son los culpables o por qué lo hicieron o cuáles son las consecuencias de eso.
Realmente creo que nos ocultan información, entonces la información que nos dan no es toda la realidad que es, y sé que nos ocultan cosas, que no es simplemente lo que nos han contado.
Conspiración, no creo que llegue al punto de infligirle tanto daño a su población para ganar cierto protagonismo, pero que está sacando tajada de eso, sí, es verdad.
Conspiración no la veo, pero efectivamente es una buena posibilidad que tienen para poder ampliar sus, digamos, enlaces económicos con el Medio Oriente, poder sacar partido de eso, pero conspiración no hay.
Joder, es que viendo la película de Michael Moore queda todo bastante claro, yo qué sé. O sea, hay que documentarse un poco y sobre todo que hay tejemanejes gobierno de Estados Unidos con situaciones económicas, con la familia de Bin Laden y... Está todo muy claro, vamos, no sé.
Todo suceso político tiene un tratamiento, es decir, una vez suceden los atentados del 11 de septiembre, la opinión pública de Estados Unidos es más proclive a ciertas acciones bélicas, como pudo ser la guerra de Irak, lo cual no significa que hubiera un complot detrás de los atentados del 11 de septiembre por parte del propio gobierno americano, es decir, todas esas cosas que salen en internet, que no había judíos en las Torres Gemelas ni cosas así, pues bueno, yo creo que son cosas un poco piradas de pinza.
Bueno, pues un poco de todo, ¿no?
Como sí, siempre. Un poco de todo, muy variado.
Y bueno, y ahora vamos a escuchar a los profesores, y ojo, porque aquí hay profesores tanto de políticas como de la facultad que nos atañen en estos momentos, como de periodismo. Le preguntamos, pues también, si creen en la verdad oficial de lo que pasó en el 11 de septiembre, y bueno, esto es lo que nos contestaron.
En términos generales, la información que puede tener un Estado o un gobierno no se suele transmitir siempre en su totalidad, o sea que supongo que no, claro. Habrá toda una serie de cuestiones que no se hayan... Hombre, lo que pasa es que supongo que las empresas armamentísticas, evidentemente, sí que sacan tajada de ello. Otra cosa es que la teoría de la conspiración, tampoco creo que nada de eso hubiera estado planificado, obviamente. Okay.
Realmente lo que ha perdido Estados Unidos el 11 de septiembre han sido en primer lugar 3.000 vidas, al margen del daño psicológico y del daño económico que se hizo a la sociedad norteamericana, y lo que sí ha planteado Estados Unidos desde el 11 de septiembre y los aliados fundamentales de Estados Unidos es una estrategia global de lucha contra el terrorismo que se basa en el supuesto de que el riesgo de no actuar va a ser siempre mayor que el riesgo de actuar y que por lo tanto para acabar con esta lacra es necesaria una estrategia comprensiva que pase por el uso de medios militares, políticos, diplomáticos, ideológicos, etcétera, etcétera. Plantear una guerra global contra el terrorismo en este sentido. Y es una iniciativa que no únicamente ha lanzado Estados Unidos de forma unilateral, sino que tiene el respaldo mayoritario por parte de la comunidad internacional, por parte de la Unión Europea, por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
Está todo muy mediatizado, pero es imposible. Pasa cosas en muchos sitios y no sabemos. Solamente no sabemos lo que nos dice la televisión, pero hay muchas más cosas que hay que saber, ¿no?
Claro, bueno, pues... Si alguien se me está beneficiando son los medios.
Los medios y los políticos. Ahora empezaremos con la época de las exposiciones.
O la interpretación artística y alguna cosa más ahora, sí.
La tragedia, la catástrofe y la está, digamos, que asimilando en forma de información o cualquier soporte puede utilizar esa tragedia para sus propios beneficios.
Yo no sé, no estoy en la cabeza del FBI, de la CIA.
pero sí que parece todo muy raro, ¿no? Que un atentado de la magnitud de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, que nadie supiese nada, que muriese tantísima gente, que después se estrellasen esos aviones, parece que sí que hay algo que todavía no sabemos y que seguramente no vamos a conocer, ¿no? Ya se están haciendo películas en donde se plantean diferentes hipótesis de cómo murieron la última gente que iba en un avión, si realmente fueron los secuestradores los que estrellaron el avión, si se hicieron con los mandos del avión los pasajeros. Pero bueno, el tema de Al-Qaeda es un tema muy, muy complejo, ¿no? No se sabe ni se va a saber nunca quién está detrás, si le interesa a Estados Unidos que siga Al-Qaeda y que siga el líder vivo, o si le interesa que muera. Supongo que dentro de 25 o de 30 años, cuando se desclasifiquen todos esos papeles que hoy son secretos de Estado, están clasificados como secretos, pues supongo que aparecerán datos importantes y que caerán en manos de investigadores o de periodistas, y entonces llegaremos a nuevos sitios, ¿no?, por diferentes caminos a los que se están recorriendo ahora, ¿no?, para averiguar la verdad.
Yo no tengo información para contestarte. Si yo poseyera toda esa información, pues indudablemente sería el rey del universo. Ni las opiniones son libres. Y yo la opinión es que sobre este tema se habla mucho y se sabe poco.
Bueno, Bruno, te veía muy interesado, escuchando atentamente lo que decían tanto los alumnos como los profesores, ¿no?, acerca de este tema.
Sí, a mí me interesa mucho lo que piensa la población y lo que piensan, además, personas relacionadas con la información, con lo que ocurre en el mundo, como pueden ser profesores, alumnos de sociología, de periodismo, de políticas, ¿no?, evidentemente. Cualquier opinión es libre. Sin embargo, hay una que sí me parece profundamente influenciada por lo buenos que somos a veces, ¿no?, y lo buena que es la reflexión, la opinión y lo que creemos que son el resto y los poderosos, cuando se dice es imposible que un gobierno cualquiera, en este caso el norteamericano, provoque la muerte de 3.000 vidas suyas. Bueno, el gobierno norteamericano, el español, el francés, el alemán, el ruso, el polaco, el eslovaco, el romano entonces ya lo hacía, ¿no? Todos los gobiernos han provocado de forma intencionada, para atribuir a terceros, muertes de sus propios ciudadanos para desencadenar circunstancias que bélica o económicamente les interesaban. Antes se mencionó a Pearl Harbor, podemos hablar de Reichstag en Alemania, de Lusitania, de infinidad de sucesos en donde autoatacarse es un beneficio.
Monse, oye, estoy en la noche, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
Esta explícita, terrible e inquietante grabación asoló los corazones de todo un país. Los fatídicos atentados del marcado 11 de marzo son un recuerdo imposible de borrar. Tanto los fatales acontecimientos como los posteriores resultados electorales forman ya parte de la historia más negra de nuestra geografía, así como de la amenaza terrorista que, supuestamente, se cierne sobre el planeta. Pero no son pocos los investigadores que, interesados por estas lides, llevan algún tiempo pregonando que la historia no es tal y como nos la cuentan. Al igual que los posibles intereses desencadenados por el 11S, los citados acontecimientos del 11M albergan algo más que un simple atentado terrorista. Algo más. Mucho más.
Bueno, y pasamos a comentar los fatídicos hechos que tuvieron lugar hace un par de años, un par de años y dos meses prácticamente, ¿no? El fatídico 11 de marzo. Bueno, Bruno, todos sabemos lo que aconteció, todos sabemos las muertes que tuvieron lugar aquel día, lo que pasó, los trenes, tenemos todos en la mente la imagen, terrible imagen de esos trenes de cercanías reventados. Bueno, tú has publicado un libro en el cual, de alguna forma, contradices al oficial, ¿no? ¿Nos puedes resumir exactamente, de alguna forma, la teoría que nos das y en qué te basas para darla?
Bueno, no propongo teorías, propongo dudas en función de la información. Un libro que, por cierto, ya no se puede encontrar. La editorial quemó porque le interesaba políticamente mantener otro tipo de relaciones y quemó literalmente los ejemplares que quedaban. Pero bueno, esa es la triste historia a veces de los intereses privados. El 11 de marzo en España, e independientemente de... Aquí ha habido un problema distinto al 11 de septiembre. El 11 de marzo se ha convertido en un arma política, en un arma arrojadiza, y unos por intereses partidistas de un lado y otros por intereses partidistas de otro, ninguno está de verdad haciendo caso a la información que existe. Sin la más mínima duda, los resortes y el mensaje y la intencionalidad y el objetivo que movió al 11 de septiembre apunta a la misma cabeza pensante que está detrás de los atentados del 11 de marzo. Interpretar en clave partidista, como lo están haciendo parte de los medios de comunicación, queriendo culpar de alguna forma, sin decirlo de forma explícita, lógicamente, pero queriendo culpar de alguna forma al partido gobernante y no querer comentarnos lo que de verdad ocurrió, es una falsedad. Pero indiscutiblemente, y aparte de eso, existen una serie de dudas muy sostenibles en la información sobre lo que ha sido la versión oficial de los hechos. Tanto la versión oficial que mantuvo entre el 11 y el 14 de marzo el gobierno saliente, como la que posteriormente ha mantenido el gobierno del Partido Socialista Obrero Español. Hay infinidad de temas, los explosivos utilizados, las características de esos explosivos no coinciden con lo que se nos ha dicho, no hay ninguna evidencia de la presencia de los imputados en los, ninguna evidencia sólida de la presencia de los imputados, entre otras cosas no aparecen en ninguna de las decenas de filmaciones que se tomaron esos días en las estaciones de donde partieron aquellos trenes. Digo, de la presencia de los imputados en aquellos trenes. No existe ninguna evidencia sólida sobre cuáles fueron los procesos y los pasos que siguieron los explosivos hasta el punto en el cual estallaron. No hay ninguna evidencia sólida de que se activaran mediante mochilas y mediante teléfonos móviles. Todos son suposiciones, todos son hipótesis planteadas en una versión oficial que es absolutamente endeble por todas partes. El problema que yo he encontrado al enfrentarme a este asunto es el partidismo que existe en los medios de comunicación. Se han divulgado mentiras absolutas, como la influencia de los atentados en el resultado electoral de tres días después. Muchos periodistas, yo entre ellos, tenemos las encuestas que manejaban el mismo 10 de marzo tanto el partido que entonces gobernaba, el Partido Popular, como el Partido Socialista. En esos momentos, un día antes de los atentados, no solo no era claro que no fuera a ganar el Partido Popular, sino que hubiera sido lo más probable, en función de cómo eran las encuestas que se manejaban ese mismo día. De haberse perpetuado posiblemente la hipótesis de ETA, hubiera ganado el Partido Popular y hubiera dado el vuelco a unas encuestas que no le daba como ganador. De hecho, estudios posteriores, como los efectuados por Gallup y otros que hemos efectuado privadamente, demuestran que el ganador de las elecciones no lo determinó el atentado del 11 de septiembre, pero ha existido un interés partidista por hacernos creer eso. Una de las cosas que se nos ha contado por parte de unos y otros, que para mí todos están dentro de la versión oficial pero con sus intereses, es que el primero de los implicados, que supuestamente colocó una de las mochilas, nada más llegar a la Audiencia Nacional, una de las primeras cosas que hizo fue preguntar por el resultado electoral. Yo he tenido la suerte y la fortuna de poder conocer a todas las personas que estuvieron con él durante su intervención, durante su llegada a la Audiencia Nacional. Jamás efectuó esa pregunta, nunca estuvo en la mente de quienes ejecutaron aquellos atentados. Hay tantas cosas sobre el 11 de marzo que se hace muy difícil explicarlo en pocas palabras, pero lamentablemente el partidismo y el poco periodismo ejercido por los medios periodísticos de este país al respecto, y el mucho partidismo ejercido, no ha servido para que se conozca lo que hay de verdad detrás de este suceso. Para mí, la misma mente pensante que está detrás del 11 de septiembre, está detrás del 11 de marzo, está detrás del 7 de julio en Londres, o está detrás del 16 de mayo del 2013 en Casablanca. Está detrás de toda esta quimera, de toda esta entelequia que se ha venido a llamar Al-Qaeda.
Son afirmaciones muy duras, Bruno, no solamente hacia la política norteamericana, que quizás no nos extraña tanto si echamos vista atrás a la historia, ¿no? Uh-huh. Pero claro, ¿España de alguna forma crees que interesó lo que pasó realmente en esos atentados?
En España no, al mundo sí. Es decir, el fortalecimiento de la existencia de un enemigo, el fortalecimiento de una serie de medidas policiales, de medidas de control de la población, se ha visto extraordinariamente sobre todo en el 7 de julio en Londres. El fortalecimiento de un mensaje que comienza el 11 de septiembre necesita de puestas en práctica, necesita de escenografías. Por desgracia, España fue parte de esa escenografía el 11 de marzo, pero lo fue Londres, lo fue Bali unos meses antes. Esa puesta en práctica de la existencia de un enemigo que justifique muchas cosas va a seguir dándose y se ha dado, pero luego cuando se analizan los sucesos fríamente se descubre que todas las pruebas, todas las informaciones al respecto se nos hunden y se hundirán cuando llegue el juicio, y habrá un escándalo tremendo en este país porque no se van a encontrar pruebas contra los implicados, del mismo modo que cuando se juzgó en Madrid hace poco a supuestos implicados en el 11 de septiembre, cuando hubo la decisión de la Audiencia Nacional, del juez Bermúdez, de condenar a los implicados, todos los medios de comunicación se hicieron eco, condenados por participar de forma indirecta o directa en los atentados del 11 de septiembre. Lo que no han dicho los medios es que están todos libres, porque cuando el Tribunal Supremo revisó esa sentencia dijo que no se fundamentaba en las pruebas necesarias, y eso es lo que va a ocurrir el 11 de marzo.
Incluso se comenta la subida de acciones en ciertos sectores.
Sí, tanto el 11 de septiembre como el 11 de marzo. En los días previos se produce una serie de movimientos en bolsa inexplicables en función de los latidos de la economía mundial en esos instantes, que benefician a determinadas empresas o que perjudican a determinadas empresas, a determinados valores. En concreto, los valores que iban a ser más afectados por un suceso como el del 11 de marzo, entre los días antes, la semana anterior a los acontecimientos, sufrieron una serie de modificaciones que solo se explica con una fuga de capitales de alguien que podría tener conocimiento de lo que iba a suceder en España ese 11 de marzo.
Bruno, para concluir, si tuvieses que de alguna forma resumir en un par de frases lo que opinas acerca del 11M, ¿cómo lo harías?
Que la gente no vea telediarios o que los vea de otra forma. Es decir, que la información que se nos da está absolutamente controlada. Que había una frase que decía una de las personas que intervenía. Es un tema del que hablan muchos y del que de verdad se sabe muy poco. Sabemos muy poco. Y dar por hechos las cosas que se nos cuentan, por muy autoridades que sean, policiales, judiciales, militares o políticas, nada de lo que se nos cuente, de lo que nos cuente una fuente interesada, debe darse nunca por cierto. Hemos dado demasiadas cosas por cierto en todo lo que tiene que ver con el terrorismo internacional, y lo que hay que hacer es interpretar más allá de los hechos la realidad.
Lo que está claro es que hay que saber leer entre líneas y ver,
claro,
más allá.
Por supuesto.
Bueno, pues entonces despedimos el tema recordando la frase de Fernando Ripoll, en la cual nos recordaba que se habla de mucho y se sabe muy poco.
Y estaba por llegar la pesadilla. La sangre salpicó el televisor mientras me desplomaba en una silla. Se derramó una lágrima en la taza del café, que se enfrió, que no probé, y se colgó en mi corazón un lazo negro de desolación cuando empecé a escribir esta canción. Hoy que estamos huérfanos de fe, que no hay respuestas al por qué, que todo está en segundo plano, Madrid se ha vuelto tan cercano. Hoy, que no hay lugar para el consuelo, que llora el niño y el abuelo, que salen trenes, que salen trenes para el cielo. Se derramó una lágrima en la taza del café desde Granada a Santander. ¿Quién nos curará de las heridas recibidas, de las malas jugadas de la vida? Hoy que sin razones se aniquila, hoy que la muerte va en mochila, que los relojes se han parado a la hora de los atentados. Hoy que suena un móvil sin respuesta, que dan la vuelta a las encuestas, que hay un lugar para la gesta, que un mar humano grita basta, que saca el corazón su casta, que somos de la misma pasta, que no hay lugar para el consuelo, que llora el niño y el abuelo, que salen trenes para el cielo, que no hay lugar para el consuelo, que llora el niño y el abuelo, que salen trenes.
En Radio Complutense, La Sombra del Espejo.
Que salen trenes para el cielo.
Con David Cuevas y Víctor Ortega.
Que salen trenes.
Hola, soy el agente Mulder. Y tengo que deciros que escucho, cada semana, La Sombra del Espejo, con David Cuevas y Víctor Ortega.
Miércoles, 11 de la mañana, Radio Complutense.
¿Están ustedes listos para verse reflejados en La Sombra del Espejo?
Bueno, Bruno, sección bibliográfica del programa, rápidamente, ¿qué le recomiendas a nuestros oyentes para que se informen mediante los libros, ¿no? Actualmente han salido trabajos interesantes, sabemos que has tenido unas reuniones curiosas con Tianjin Meishan. ¿Se puede saber en qué estáis trabajando?
No se puede saber todavía, solamente bueno, puedo decir que es un libro que saldrá en una fecha emblemática y que estamos escribiendo un exministro de defensa de un país muy importante como es Alemania, un general ruso, Thierry Meysan, servidor y algún personaje muy relevante más, en donde vamos a defender una versión no oficial de los hechos.
Uh-huh. Rápidamente, Bruno, ¿un par de libros que nos recomiendes?
Pues acá hablamos de Meysan, por ejemplo, la gran impostura de Thierry Meysan en la esfera de los libros, y hay tantísimos más. Por ejemplo, el libro de Lefebvre, de un escritor francés, Guerras del Terror, que está en Galaxia Gutenberg, creo que es. Uh-huh.
Bueno, pues empezábamos con 24 y nos despedimos con 24.
Sabíamos lo de la bomba desde hace semanas.
¿Qué quiere decir sabíamos?
Permitimos que entrara en el país. La controlamos todo el tiempo. Permitimos que pasara por la aduana y dejamos que la célula terrorista Segunda Ola operara libremente.
Dios, Roger, ¿una bomba nuclear?
No hay posibilidad de que esa bomba estalle sobre nuestro país. Nunca la ha habido. Hay un grupo de operaciones especiales que le ha estado siguiendo los pasos. La misión era desmantelar esa bomba en el último momento posible.
¿Qué pretendíais hacer? ¿Iniciar una guerra en Oriente Medio?
Nah. ¿Entonces qué?
Su política de defensa es muy pasiva. Necesitamos más recursos.
¿Intentabais hundir mi presidencia?
No, no, no. Queríamos darle más agallas.
Pues hasta aquí La Sombra del Espejo de hoy. Víctor, como cada semana, muchas gracias.
Muchas gracias a ti y a nuestro invitado de lujo, Bruno Cardeñosa.
Por supuesto, Bruno Cardeñosa, muchísimas gracias de verdad por haber compartido este rato radiofónico con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues hasta aquí La Sombra del Espejo. Rápidamente, Víctor, dirección de correo electrónico.
Dirección de correo electrónico es lasombradelespejo@gmail.com.
Y tenemos también web www.lasombradelespejo.tk. Adiós.
Radio Complutense, La Sombra del Espejo, con David Cuevas y Víctor Ortega.